The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Have you ever wondered what it's like to bite into Nerds gummy clusters? They're fruity. They're tangy. They're gummy. And they're crunchy. Nerds gummy clusters, a union of fruity sweet gummy and tangy crunchy nerds. Unleash your senses. Shop now at nerdscandy.com.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Hola, esto es New Books Network en Español.
Bienvenidos a este episodio de New Books Network en Español, la sección hispánica de New Books Network. Mi nombre es Daniela Buxdorf y hoy tenemos el gusto de conversar con Fernando Blanco, autor y editor de La Vida Imitada, narrativa, performance y visualidad en Pedro Lemebel. Fernando Blanco es profesor asociado de español y estudios latinoamericanos en Bucknell University. Se especializa en cultura y literatura latinoamericanas con énfasis en los estudios de memoria y queer. Su trabajo estudia la representación de minorías, violencia y memoria en el Cono Sur y Centroamérica. Es autor de varias publicaciones, entre ellas Neoliberal Bonds, Undoing Memory in Chilean Art and Literature, de 2015, Desmemoria y Prevención, Privatizar lo Público, Mediatizar lo Íntimo, Administrar lo Privado, en 2012. Además, ha editado los volúmenes Reinas de Otro Cielo, Modernidad y Autoritarismo en la obra de Pedro Lemebel, en 2004, Desdén al Infortunio, Sujeto, Comunicación y Público en la narrativa de Pedro Lemebel, en 2010, en coedición con Juan Poblete, y La Vida Imitada, Narrativa, Performance y Visualidad en Pedro Lemebel, libro del que hablaremos hoy. En el contexto de los estudios de memoria y cultura latinoamericana, ha participado en la edición y publicación de Políticas del Amor, Derechos Sexuales en el Sur, en 2018, y Democracias Incompletas, Debates Críticos en el Cono Sur, en 2019. Su último libro es Los Futuros de la Memoria, coeditado con Michelle Lazara. Bienvenido, Fernando. Es un placer tenerte hoy en NBN en Español.
No, el placer es todo mío de tenerte a ti como mi interlocutora en esta conversación, Daniela.
No, muchísimas gracias. Como estábamos viendo, tienes una experiencia tremenda en edición, publicación de libros. Y este último libro de Pedro Lemebel demuestra de cierta manera lo infinito que puede ser de cierta manera el estudio sobre Pedro Lemebel, ¿verdad? Tú ya tienes el libro que coeditaste con Juan Poblete en 2010, ahora este nuevo libro, La Vida Imitada. El año pasado, le contamos a nuestro público, se publicó también acá en Chile la biografía de Pedro Lemebel, escrita por Óscar Contardo. Uh-huh. También está el libro de Luciano Martínez, que tú también participaste con un artículo en ese volumen. Y me da la impresión que Lemebel es infinito, es inacabable.
Bueno, yo creo que la obra de Pedro es una obra que se va multiplicando a medida que los lectores se van multiplicando. Yo creo que la infinitud de su trabajo tiene que ver con la infinitud de lectura, ¿no?, que se van sumando y que van haciendo que esta obra vaya decantando en el lugar que va a tener o que ya tiene dentro de la literatura chilena y, por supuesto, dentro de la literatura latinoamericana. Y me atrevería a decir que, de cierta manera, es una obra que también va a dialogar con otros escritores que han adquirido un valor cultural como referencia en relación a las minorías, ¿no? Y estoy pensando que en algún momento Lemebel va a sonar con Jean Genet, con el francés, o con Yukio Mishima, dentro de ciertas obras que inauguran la entrada a un tipo de experiencia o a un tipo de lugar en el mundo, ¿no? Me parece que va más allá del localismo, más allá de lo latinoamericano y se acerca a lo humano en ese sentido, ¿no? A la infinita, usando tus palabras, posibilidades de lo humano.
Fernando, este año en Chile se cumplen 50 años del golpe de Estado militar, ¿no? Y Lemebel comienza carrera artística, producción artística en dictadura, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Hay un hito, ¿no? El año 90, cuando Chile vuelve a la democracia, ¿verdad? ¿Cómo es el crear en Lemebel, el crear en dictadura, crear en democracia? ¿Se puede palpar de cierta manera, dentro de lo que es la creación misma?
Yo creo que si nos ponemos a pensarlo desde Chile, y justamente a pensarlo desde una celebración, desde una conmemoración, desde una historización de su trabajo, es decir, estamos a 50 años del golpe, y evidentemente las trayectorias históricas del país, la trayectoria vital de Pedro se van a superponer. Es decir, Pedro va a ser un adolescente, uno de esos adolescentes que va a tomar la calle y que va a hacer suya esta utopía del gobierno de la Unidad Popular. Por lo tanto, yo creo que su obra comienza antes que la dictadura militar. O sea, yo comienzo que su obra comienza, creo, ¿no? Tengo la sensación de que su obra comienza con la conciencia política que él tiene y que ancla en su diferencia de clase, en su diferencia sexual y en su diferencia ideológica. Yo creo que justamente son esas decisiones de alguien que se va construyendo como sujeto en el mundo, ¿no? Y que pretende habitar un mundo y que quiere un mundo para habitar y que hacen que esa tarea se transforme en una batalla para, en el caso particular de Pedro, ¿no? Individuos que vienen de una disidencia o que vienen de condiciones, ¿no? Que no son las condiciones del privilegio. Mi segundo libro, el libro que tú mencionabas con Juan Poblete, al que yo invité a editar conmigo porque quería tener la mirada de otra persona que no hubiera escrito sobre Pedro o que se hubiera interesado sobre su obra, pero que no tuviera el sesgo de haberse interesado a priori por el autor. Esa obra se llama Desdén al infortunio. Y se llama Desdén al infortunio porque yo realmente creo que eso es el gesto, ¿no? De este escritor y de esta loca que es el personaje, ¿no? Que sostiene y la voz que sostiene esta literatura frente al infortunio. Hay una cosa de desdén, de mirar desde lejos, de jugar, ¿no? De arrebatarse, de moverse, de serpentear, ¿no? Y ahí van a empezar a aparecer imágenes, como las imágenes de la mayoría de sus libros, donde él es un lagarto, es una serpiente, es una lagartija, y se junta con esta idea como entre demoníaca y femenina de una fuerza que hay que domar y que nos lleva a ese lugar, ¿no? De las evas primigenias silenciadas a propósito de una manzana. Es decir, y creo que el infortunio es justamente la gran fortuna de Pedro. Creo que eso es, ¿no?
Tú conociste a Pedro, de hecho me atrevo a decir que eres el primer crítico literario que se acerca a la obra de Pedro, que lo conoce, que escribe sobre él, que publica,
Sí, juntemos las dos preguntas para terminar la anterior que me hiciste.
Ah,
Yo creo
perdón.
que, no, 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 quiero juntarlas porque me parece que coinciden. En el caso de, que es muy buena pregunta, yo te respondo, no, te retruco con esto de que, ¿no? La obra comienza con el individuo, con este Pedro Mardones, con este Pedro Mardones Lemebel, de los 70, de los 80, que luego tiene una trayectoria más bien callejera, y cuando digo callejera me refiero a alguien que interviene en lo público porque ese es el lugar donde puede exhibirse. Él tiene prohibido, ¿no?, el espacio de la intimidad familiar, porque evidentemente no puede salir del closet de la forma en que sería necesaria para pensarse como alguien feliz y por lo tanto se protege. Y desde esa perspectiva está encerrado, ¿no? Y durante los 80 el espacio público y la calle no son un lugar de ejercicio, ¿no?, libertario. Y él en esos momentos, ¿no?, si uno hace el seguimiento de las distintas entrevistas, del libro de entrevistas este que se publica en la Argentina, que ahora se me va el título, que lo publica la editorial Mansalva, Lemebel 20 años, creo que se llama el libro, 20 años de entrevistas, ¿no? Uno puede ver esta trayectoria, ¿no?, instalada en el espacio abierto, en el espacio abierto. Este Pedro que está siendo testigo, que se junta a grupos callejeros, a grupos de teatro callejero, que tiene muchas vinculaciones con el teatro callejero en particular, ¿no?, en Santiago, y que de una u otra manera termina ejercitando la escritura como otro espacio libertario, ¿no?, como otro espacio de liberación. Estoy pensando en el concurso, ¿no?, de cuentos de la Javiera Carrera, donde ya es, ¿no?, mito, ¿no?, donde ya se ha vuelto mito esta suplantación que él hace del padre para cobrar el premio. No firma con el nombre del padre. Lo que es interesante, porque luego viene un segundo desdoblamiento donde él va a renunciar al apellido del padre y va a tomar el apellido de la abuela, ¿no?, y se va a transformar en este Pedro Lemebel que va a firmar las crónicas, ¿no?, de los diarios de los años 90. Va a ser este mismo Pedro Mardones, luego Lemebel, el que va a estar en los talleres de la Pía, me refiero a Pía Barros, la escritora feminista de Ergo Sum, que también tenía en ese momento una pequeña editorial. Y creo que el Pedro de los 90 es un Pedro completamente distinto porque ya está fraguado. Es decir, yendo a tu pregunta, en los 80 creo que está en proceso de formación, ¿no? En proceso este magma, ¿no?, artístico, estético, político, este magma que es el mismo en términos de biografía, ¿no?, de saberse alguien, ¿no?, y de reconocerse ese alguien, creo que está en un proceso que termina de fraguarse en los 90. Y ya él consigue una identidad que es la del cronista, que es una identidad un poco impuesta de manera casuística por el tipo de género en el que él va a depositar o en el que va a formalizar, ¿no?, su escritura. Su escritura va a transitar por el género de la crónica. Y al tocar este tipo, al tocar este género, esta crónica va a producir una transformación tanto del género como de la propia escritura. Entonces creo que eso responde a tu primera pregunta. Respecto de ser el primer crítico, yo creo que Pedro, y esto también lo ha dicho mucha gente, el libro de Contardo lo confirma, pero también lo confirma el libro Lemebel de Soledad Bianchi, que se publica en conjunto con otro libro de Juan Poblete, que salen un poquito después, junto con La vida imitada, que serían como los tres libros chilenos, dos publicados en Chile, ¿no?, y uno publicado en el extranjero, que recogen un poco la trayectoria de Pedro. El caso de Soledad Bianchi, y a quien hay que reconocerle, ella es la primera en poner un artículo crítico en prensa, ¿no? Si no me equivoco, Eso sale bajo el auspicio del suplemento cultural de la época que dirigía la Faride, ¿no? Y ahí está Faride Serán y está Solea Bianchi, y me parece que son un puntal crítico. Y Sole, si mal no recuerdo, ella presenta el primer libro de Pedro y yo soy el que presenta la segunda edición de ese libro, junto con Guadalupe Santa Cruz, con la maravillosa Lupe, que ya lamentablemente no está con nosotros, pero la Lupe y yo presentamos un texto, ambos presentamos un texto muy bonito, un panel, se armó una mesa, ¿no? Y esos textos se perdieron, floppy disk, de eso me acuerdo, de los floppy disk. Y no sé, se mojó ese floppy disk en algún cambio y lo perdí, pero era un texto sobre el travesti y ella, en mi caso era el travesti y la aguja, había un cuento con el quehacer, ¿no? Manual de el bordar la lengua, por decirlo de alguna manera, y en el caso de la Lupe, ella leyó un texto muy bonito sobre la ciudad travesti y cómo Santiago siempre había sido una arquitectura, una espacialidad materialmente producida con una cosa travesti. Así que yo te diría que esos son los primeros críticos que le dan un espaldarazo. Y luego, el mismo año, él publica el 95, La esquina es mi corazón, te estoy hablando, y se hacen dos presentaciones, la nuestra con la Lupe es en el Instituto Goethe, en el Goethe de Santiago, y un poquito después, la Academia Norteamericana, un par de años después, va a venir Jim Franco a inaugurar el primer programa de género. Y cuando se inaugura ese primer programa de género, hay nuevamente mujeres que lo están respaldando, mujeres críticas, que son Jim Franco y, Kemi, que estaba en ese momento, ¿no? Kemi Oyarzún. Entonces, además de compañeras de viaje de Pedro, que son mujeres también, como Carmen Berenguera, por supuesto. Carmen Berenguer. Entonces, creo que yo sería el primer crítico hombre. Eso sí, podría sentirme un poco más cómodo en términos del primer crítico literario. Y le debo agradecer a otra mujer que me pidió, en este caso es Nelly Richard, me pidió escribir un artículo para la revista Crítica Cultural el año 97. Creo que ese es el primer artículo que se publica con mi firma hablando sobre Pedro. Todas las demás son presentaciones que yo he hecho o hice, ¿no? Sobre sus dos primeros libros, que son los dos libros que más me gustan.
Quedándonos un poco en la persona, uh-huh. En Pedro Lemebel persona, conocer a Lemebel, porque uh-huh. en la biografía de Oscar Contardo, que por cierto es lo más recomendable que hay, Loca Fuerte, ¿verdad? Él comienza narrando cómo él conoce a Pedro Lemebel, va a su casa, ¿verdad? Y da la impresión que conocer a Pedro, estar con él, ¿no? Compartir, parece ser como toda una experiencia.
Nosotros nos conocimos con él de una manera, yo se lo conté a Contardo para ese libro, en la Universidad de Chile. Yo lo conozco en la Universidad de Chile. Y ocurren un par de cosas ahí en las que no voy a abundar ahora, porque busquen el libro de Oscar y lo leen ahí. Pero claro, yo lo primero, cuando lo conozco, y lo conozco en su faceta de performer, ¿no? Lo conozco un poco antes de leerlo. De hecho, lo leo después de conocerlo. No había leído sus textos en página abierta. Te estoy hablando que si Pedro empieza a escribir el 91 en página, del 91 al 93, si no me falla a mí la memoria, yo no lo leo hasta que lo encuentro en la Universidad de Chile, por ahí, en el 93, a ver, Yo, sí, por ahí debe haber sido 91. Sí, justo ahí, coincide, pero yo no lo había leído, entonces lo veo primero. Y lo primero que me impresiona es lo que veo, que es este personaje que acontece, o sea, Pedro era un acontecimiento, no era alguien que tú conocieras, Pedro te acontecía. Y en ese sentido, cuando digo acontecer, implica esa atravesarte, ¿no? Constituirse en un tipo de experiencia, no solamente en un tipo de reconocimiento, de decir, bueno, aquí hay un otro que es distinto o que es más similar o qué sé yo, sino que había inmediatamente un arrasamiento, era un acontecimiento que arrasaba y arrasaba con los registros disponibles para poder interpretar aquello que tenías enfrente, porque era alguien totalmente seductor en su fuerza indómita, o sea, había algo en él insumiso, indómito, agreste, muy, muy de una naturaleza, ¿no? Como si hubiera sido como si la placa de Nazca se estuviera moviendo bajo tus pies. Yo me dijera, bueno, va a temblar y yo no sé si esto va a seguir aumentando de intensidad o no va a seguir aumentando de intensidad. Había algo con la intensidad que te tocaba. Una intensidad que podía ser intelectual, que podía ser física, ¿no? Que podía ser visual, auditiva, por la voz, por la manera en que él te tocaba con la voz también. Y todas estas dimensiones muy performáticas de su puesta en escena, de su puesta en ser, ¿no? No sé si puesta en escena, pero había un puesta en ser, había una cosa ahí de construirse. Y para mí era bien impresionante. Y luego hablar con él era total y absolutamente una seducción absoluta. O sea, era un tipo lúcido, sobre todo lúcido, descarnadamente lúcido. No con la lucidez que te da aprender un aparataje teórico, no con la lucidez que te da utilizar los razonamientos letrados, por decirlo de alguna manera, sino que un tipo lúcido respecto a lo que significaba estar vivo y dónde se estaba y cómo se estaba. Un tipo sin claudicaciones, un tipo sin los afeites de clase, por decirlo de alguna manera. Y era completamente maravilloso. O sea, yo a través de él, por ejemplo, conocí a Monsiváis y ese fue uno de los grandes regalos de Pedro para mí. Y tuvimos una amistad con Pedro y con Carlos que cultivamos, yo te diría, unos 5 o 6 años hasta que, bueno, hasta que Carlos se muere. Eran seres excepcionales completamente, excepcionales, excepcionales. Uno terriblemente cerebral y el otro terriblemente epitélico, ¿no? Uno que te hablaba por la piel y a través de las cuerdas vocales, que luego va a perder. Y otro que te hablaba directamente desde el razonamiento, ¿no? Lógico. Pero irónico, en el caso de Carlos, ¿no? Era muy interesante este juego, esas aetas que tenían entre ellos dos, porque era una ironía tras otra ironía. Tenía que tener mucha cautela en términos de cuántos espejos se iban poniendo uno frente al otro y de qué manera esos espejos te iban construyendo miríadas de mundos alrededor. Era fantástico, ¿no? Sí.
Bueno, tú me hablas de Carlos Monsiváis. Siempre he pensado que es posible conocer México a través de las crónicas de Monsiváis, ¿verdad? Y lo que me lleva a pensar en las crónicas urbanas, por decirlo de alguna manera, de Lemebel, ¿no? En cuanto a la descripción de la ciudad, este río Mapocho que de verdad parte cristalino y de a poco se va contaminando, ¿verdad? Y hay toda una crítica, ¿no? En Lemebel, dentro de de estas crónicas, ¿no? Y también se puede ver como una crítica a la modernidad, no sé, estoy pensando en crónicas que son como súper emblemáticas, esta Socorro, me perdí en el mall, ¿verdad? O La loca del carrito, ¿no? En que nos hace esta crítica al todo desechable, ¿verdad? Entonces, siento que hay tantas causas en Lemebel, ¿no? Esta crítica como a la distribución geográfica en Santiago, la modernidad, en el fondo esto de ser los abandonados, los que están en el margen de, ¿no? Estas distribuciones o este modelo neoliberal, ¿verdad? Son tantas las causas, ¿no? Del MBL.
Sí, claro, yo creo que uno no puede, es una manera de pensar una obra, y uno trata siempre de ordenar las cosas, ¿no? En el mundo y piensa en programas de escritura o pensar en una obra, ¿no? Y programarla, como si Pedro programara. Yo creo que en ese sentido hay una condición irrenunciable, Pedro, que es la conciencia social y no el lugar común de la conciencia social, sino, ya te lo, como te decía, del lugar que uno ocupa en el mundo y la conciencia con la que uno mira ese mundo. Es decir, para Pedro era irrenunciable absolutamente la dictadura militar. O sea, para él, la ciudad sitiada, que creo que es uno de los primeros textos que yo publiqué, que se llama algo así como Ciudad Sitiada, Ciudad Sitiada, ¿no? Notas de lectura para ni me acuerdo cuál de las crónicas, no sé qué sería para Loco Afán o quizá para Tengo Miedo Torero, a una de las dos, pero esa irrenunciabilidad de la tragedia que implicó para Chile la dictadura militar y en particular para un gran segmento de la población que aun cuando no haya sufrido la persecución política o la desaparición, vio sus horizontes de sentido completa y absolutamente alterado. Yo alguna vez creo que lo conversamos con Pedro, yo le dije, mira, yo creo que me pasé sin cumpleaños durante muchos años porque no podíamos reunir más de dos o tres personas, estaba prohibido. No podías reunir gente en tu casa. Entonces hubo ahí una violencia actuada desde la intimidad o sobre la intimidad de los chilenos que fue igualmente, ¿no? Arrasadora de lo que era la vida, de lo que uno había aprendido que era la vida. Porque uno había aprendido a vivir una vida en los años 60, por lo menos en mi época. Yo nací a mediados de los 60, por lo tanto, 8 años para mí de aprendizaje fueron unos 8 años de infancia donde los carabineros eran gente buena. Es decir, uno se acercaba a los carabineros y la gente, tu mamá, tu abuela, te decían, si te pierdes, busca un carabinero. A mí no se me va a olvidar nunca. Y obviamente no creo que eso sea el consejo familiar hoy. Entonces creo que Pedro, las causas, sí, las causas que sostienen su obra, ¿no? Hay una causa porque yo creo que es la causa irrenunciable a la conciencia, a ser consciente, tanto a la conciencia de clase como a la conciencia, ¿no? ideológica. Hay una causa irrenunciable a la conciencia histórica, hay una causa irrenunciable a la experiencia de los otros, cuando los otros han sido marginados desde la propia marginación, y en ese caso el lugar disidente toma a todos estos otros, se decanta, se, ¿no?, convierte en todos estos otros lugares, la precariedad del hambre, la precariedad del deseo. Son dos precariedades que para Pedro son idénticas, aun cuando no sean homologables, ¿no? Atraviesan el mismo cuerpo. No puedo comer y no puedo desear, ¿no? Y creo que sus libros van mapeando, ¿no?, cartografías. Él tiene un ojo muy etnográfico, sin traicionar al informante. Vuelvo al tema de la precariedad del hambre, la precariedad del deseo, y creo que en ese sentido Pedro era no solo un cartógrafo, no un cartógrafo, y en ese sentido no sé si uno puede hablar de una crónica cartográfica, además de una crónica etnográfica, pero con la diferencia de que él nunca arrasó con su informante. Porque si te fijas en cada una de las crónicas, la loca es narrador o narractriz, como le he puesto yo en algún texto, narrador, narractriz, pero también es protagonista y también es algunas veces personaje secundario que observa. Entonces, creo que Pedro siempre protegió mucho el lugar del subalterno respecto de la etnografía sin desfigurar, ¿no?, y romantizar, como se ha hecho en cierta etnografía, la romantización del pobre, este pobrecito, ¿no?, y todo el hito chileno que yo, Pedro, creo que no lo tenía. Creo, si había un diminutivo que yo creo que él no usaba, era ese. A menos que fuera para reírse justamente de, ¿no? Y creo que efectivamente el primer libro cartografía una ciudad que es una ciudad herencia de los 17 años de la dictadura. O sea, obviamente nosotros no podemos dejar de pensar cómo se transfieren las fuerzas de seguridad, dónde van a trabajar estas personas que estaban en estos puestos de control represivo. Y evidentemente van a situarse, ¿no?, reinventarse en agencias de seguridad, agencias de detectives privados, o sea, toda una cosa de vigilancia que se vuelve al servicio de una de las peores cosas que el neoliberalismo que nos deja, que es cambiar el concepto de la libertad, de esta libertad en términos de derecho, ¿no?, donde la propiedad privada pasa a ser el derecho primordial versus la libertad personal. Entonces, creo que esa libertad privada, esa propiedad personal que hay que proteger, ¿no? Entonces, vamos a poner alarmas, vamos a poner vallas, vamos a segregar, ¿no?, los barrios, vamos a evitar que llegue el metro, vamos a tratar de que el transporte público no se acerque, que la gente luego se llegue en buses de acercamiento a las casas, ¿no? Es terrorífica esa ciudad y creo que Pedro la tiene fraguada en La esquina es mi corazón y también fragua este margen, ¿no?, este primer margen. Después la ciudad de la segunda es la ciudad de la plaga, ¿no?, de la plaga, del SIDA y de la dictadura solidariamente o estéticamente solidaria en ese libro. Luego viene el libro donde son los medios de comunicación los que se van a poner en cuestión como cómplices de una cierta amnesia, ¿no?, que operó claramente durante los años de la dictadura y los primeros años de la democracia. Y luego viene su novela y los textos que van a cambiar hacia la clave más autobiográfica y donde él ya va a dejar de tener un imaginario urbano, un imaginario de la plaga, un imaginario que pasa por los medios. Luego el imaginario es el mismo y el mismo y sus viajes, por una parte, porque está el Lemebel que viaja y entonces que construye un libro de crónicas sobre el Bésame otra vez forestero, que es el Lemebel de ida y vuelta, el del migrante, el de la movilidad humana, digamos, que es otra clave para leer el neoliberalismo y otra clave para leer la precarización, que algunos críticos han subvalorado pensando en que Pedro coloca en primera persona su propia trayectoria erótica, por decirlo de cierta manera, y con un tinte moralista con el que yo no estoy de acuerdo, cuestionan un cierto aprovechamiento de la fama del MBL, pero yo creo que Pedro está justamente entrando en un juego que para alguien que no pertenece, que no entiende cuáles son esas claves, ¿no?, resulta agresivo. O sea, creo que hay una mirada un poco pequeño burguesa y bien hetero, por decirlo de alguna manera, de lo que es el tránsito prostibulario y de lo que implican las alianzas prostibularias, lo que implica esa circulación distinta, ¿no?, en esa novela, en ese, perdón, libro de crónica. Luego están los libros de homenaje, el de su madre, ¿no?, a su madre, a la señora Violeta, a quien yo pude conocer, y estar en su casa, en su departamento, tomar el té con ellos una vez. Y luego el homenaje a Gladys, ¿no?, mi amiga Gladys, que es el último que se va a publicar póstumamente. Entonces son dos libros de crónicas de homenaje, ¿no?, al de la madre, que es San Juan de la Aguada, ¿no?, el de la madre, y el de la Gladys, el de Bésame otra vez, forastero, y luego un libro que es distinto y que a él le gustaba mucho, un libro de crónicas que a él le gustaba mucho y que creo que tampoco, solamente un par de personas han recogido, Serenata Cafiola y el papel de la música, ¿no? Entonces yo diría que era un libro de crónicas sobre la propia poética del MBL, sobre, ¿no?, cómo trabajar la escritura con las claves que le había prestado a la música popular. Y eso lo ha hecho un solo crítico hasta ahora. Bueno, dos. Salvador Bedanava y este hombre de la Católica, que se me va el nombre en este minuto, pero que me voy a acordar en un segundo, que tiene un... De hecho, está en el último libro, el que estamos comentando, es Daniel Party, que estamos comentando, ¿no? Daniel Party y hace un texto con Luis Achondo en esa misma clave. Entonces, yo creo que esas son las causas, ¿no? Creo que esas son, en ese recorrido que yo te he planteado, creo que uno podría buscar sus causas irrenunciables.
Mencionaste las crónicas de San Juan de la Aguada, ¿verdad? Sí. Y se me viene a la mente, hay una crónica que creo que se llama San Juan de la Aguada, ¿no?, en la que él habla sobre su infancia. Hablan, ¿verdad?, de esta...
La de cuando el pirigüín, este que el, cuando se traga, la del embarazo, ¿eso?
No, esta de estos camiones que llegan con agua.
Ah, sí, sí.
Y cómo su madre lava las sábanas y las cuelga para que se sequen, y él habla de este blanco prístino, ¿verdad?, uh-huh, en contraste con el cielo azul.
Sí.
Yo cuando leo al MBL y leo su manera, su poética, me uh-huh emociona, ¿verdad?, y de cierta manera siento que él lo que está transmitiendo es un orgullo, un tremendo orgullo de su origen. Uh-huh. ¿Verdad? Que lo podemos ver desde la madre, también desde su lugar, ¿no? Este lugar marginal, de cierta manera, pensándolo desde la normativa social, sobre todo en los años 80 en Chile, ¿verdad? Pero que él está profundamente orgulloso, ¿no? Lo que me lleva un poco también al Pedro político, al Pedro de Hablo por mi diferencia, ¿no? Uh-huh. Es este manifiesto cuando él no puede... ser miembro del Partido Comunista, creo, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. Sí, yo concuerdo contigo, Daniela. Creo que... Fíjate que me acuerdo, a propósito de esa imagen que tú describes, y vuelvo a esta idea del Pedro referente, ¿no? O sea, plantearse a Almodóvar y al MBL juntos. Y recuerdo algunas de las escenas, particularmente de las últimas películas que son más autobiográficas, en el caso de de Almodóvar, y evidentemente el componente autobiográfico es central en Pedro. Es como si él hubiera estado permanentemente escribiendo su autobiografía, y si hubiera, ¿no?, terminado de ordenar en estos 8 libros de crónicas y en la novela. Y quizá el momento menos autobiográfico sea el de Incontables, el de su cuento, el de su, ¿no?, su primer libro de ficción. Y pensaba en el blanco, la sábana, en el acto de limpiar, en lo que implica lavar todo lo que queda en la sábana, ¿no? Porque la sábana queda el sudor del sueño, la sangre, los fluidos del cuerpo, ¿no? Eso que el cuerpo excreta, las lágrimas, la saliva, las camas que son el lugar del sexo y que también son el lugar del abrigo, que son el lugar donde uno nace y el lugar donde se va a morir. O debiera, ¿no?, ser. Y el gran amor por la madre. Y creo que esas constantes están en Lemebel y en Almodóvar. Y creo que esa crónica es cierto. Es cierto que hay una cosa orgullosa, pero yo creo que hay un orgullo de madre, en ese sentido. Hay un orgullo de madre que creo que esa mujer es la que lo sostiene y es la que lo limpia, lo lava, lo protege. Entonces, para nadie es un secreto, ¿no?, el amor absoluto que tenía Pedro por la señora Violeta. Y en ese sentido, si alguien quiere adentrarse con más tiempo en esa mirada materna, el documental de la Verónica Cuence, Corazón en Fuga, abre justamente con esta escena del Pedro yendo al cementerio a ver a doña Violeta. Y uno realmente puede ver ahí el dolor y el estrago que provocó en él perder a la madre. Y es cierto, creo que por eso te decía que San Juan de la Guá para mí era uno de los libros homenaje, ¿no?, que tiene a esta figura trágica de su madre y a esta figura trágica social, ¿no? Pero no trágica en el sentido del naturalismo, en esta mirada naturalista o neonaturalista en que uno podría presentar a una mujer, ¿no?, de la clase trabajadora, sino en esta manera sublimada de presentar a la madre, y sublimar el trabajo, ¿no?, el trabajo manual, el lavar, ¿no?, el restregar. Y yo creo que esa dimensión casi, no es mítica, pero como de un lugar paradisiaco que es el lugar de la madre, ¿no? Como este locus amoenus. Si el locus amoenus existía como un lugar físico, digamos, geográfico, espacial, temporal, en la literatura, ¿no es cierto?, occidental, ¿no?, esta figura del locus, del lugar ameno, yo creo que el locus amoenus era la madre en Lemebel. Y creo que si hay un lugar ameno, era ese lugar que la madre producía. Aunque no fuera real, aunque el azul no fuera tan azul, aunque el blanco no fuera tan blanco, y esas manos no estuvieran tan rasgadas, la conjunción de estos elementos, ¿no?, del desgaste del cuerpo, del envejecimiento del cuerpo, de las huellas que van quedando en la piel, de un trabajo que es arduo físicamente, pero también el trabajo maternal es un trabajo arduo. Y esas otras huellas él las borra y las sublima. Y creo que eso es muy bonito en él. Eso es.
La manera en que lo planteas es, pero me hace tanto sentido, ¿no? Tenemos a este ser tan a un Pedro tan consciente, ¿verdad? Tan consciente de su entorno, ¿verdad? De lo que está pasando. Y creo que en ese sentido acá en Chile, ¿verdad? En octubre del 2019 tuvimos lo que llaman el estallido social, ¿verdad?, en que parte con el movimiento estudiantil, saltándose los torniquetes del metro porque habían subido la tarifa del pasaje, ¿verdad? Y termina con este gran, esta gran apropiación del espacio público, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y ahí me gustaría llevarte a este momento, porque más allá, sin decirlo de una manera como que restara importancia, porque no, pero más allá de la insurgencia violenta, ¿verdad? Los enfrentamientos con las fuerzas policiales, ¿verdad? También hubo un despertar artístico, de cierta manera, ¿no? En las calles, a través de grafitis, imágenes, ¿no? Y aparece la imagen de Pedro, ¿verdad? Aparece la imagen de Pedro, creo que te estoy llevando a este texto tuyo que está precioso, ¿verdad? De Pedro, del Yo soy la Frida, ¿no? De este Pedro en las paredes de Santiago, en estos lugares tal vez reapropiados por la población, ¿no? Y eso nos lleva nuevamente a esta idea de la vigencia, ¿no? Del MBL.
Sí, yo vuelvo a tus palabras iniciales respecto de las infinitas, ¿no? La cosa infinita. Y creo que el MBL, igual que Allende, cuando hacen esta invitación desde lo oral, cuando Allende dice, volverán las grandes, ¿no? Volverá el hombre libre a pasar por las grandes alamedas, ¿no? A caminar. Y Pedro, en cierto sentido, promete oralmente el juicio de eso que no termina de cumplirse. Entonces, yo creo que la vigencia de su palabra tiene que ver con este juicio pendiente. Toda su obra es una obra, y vuelvo a recordar a Carlos acá, porque creo que nunca me voy a cansar de admirarlo. Recuerdo alguna vez en alguna conversación que hablábamos, Carlos, no recuerdo bien con quién estábamos, y alguien que era nuestro interlocutor decía que Carlos es la reserva ética de México. En sus crónicas uno reencuentra esta ética perdida, ¿no? En un país donde, como México, donde la fractura del Estado, la escisión radical de lo que ha significado el Estado fallido, ¿no? De liberal, y el Estado paralelo, el para-Estado, el para-narco-Estado, por decirlo de alguna manera. Y el juicio histórico a un partido político, ¿no? Que atraviesa prácticamente todo el siglo y no logra, ¿no? Resolver, muy por el contrario. Creo que Pedro también se erige como un lugar de conciencia. Y entonces creo que esa resonancia, lo que resuena en la gente, porque claro, aparece Mistral, aparece Víctor Jara, aparece la Violeta Parra, aparece el MBL, entonces aparecen un montón de fantasmas, digamos, por decirlo de alguna manera, que son espectros, digamos, de un pasado utópico para cada uno de ellos, en cierto sentido. Es decir, obviamente la Mistral que aparece no es la Mistral de Piececitos de Niño, Azulosos de Frío. Es la Mistral de los recados, es la Mistral de las cartas con Doridana, es la Mistral más sentidamente política respecto de lo que significaba no haber podido plenamente ser quien se era. Luego aparece el Víctor Jara trágico, la Violeta Parra trágica, o sea, dos muertes, una por suicidio y otra por asesinato. Y en ambos casos, vidas truncadas, ¿no? Por la imposibilidad de aceptar algo, ¿no? Y en el caso de Pedro igual, él lo arrebata un cáncer, ¿no? Muere antes de tiempo, la Viola muere antes de tiempo, Víctor muere antes de tiempo, Allende muere antes de tiempo, Y ese antes de tiempo siempre es la mano de otro que cega, ¿no? Que corta esa vida. Entonces creo que estos fantasmas venían en ese reclamo, en el reclamo de la vida. Queremos la vida de vuelta, queremos que nos devuelvan la vida. Y creo que el neoliberalismo en ese sentido nos ha quitado mucha vida. Nos ha quitado mucha vida, nos quita tiempo, nos quita goce, nos quita disfrute, nos lo transforma, nos lo maquilla en productividad y reformula la productividad en gasto y ese gasto en consumo. Ya lo había dicho Pasolini en alguna época, ¿no? Y que creo que Pasolini lo llama en un libro que se llama Crónicas Corsarias, creo que le llama el hedonismo, le llama hedonismo a esta fuerza que sostiene los nuevos contratos sociales, ¿no? Estoy replanteando lo que dice Pasolini, pero que construimos contratos sociales hedonistas, ¿no? Y el consumo es uno de esos hedonismos alimentado, ¿no? Con este neoliberalismo feroz en el que vivimos. Y creo que, Pedro, ese es un punto de conciencia. Creo que también el reconocimiento de su aparición en medios. O sea, Pedro fue un tipo que mediáticamente tuvo una relevancia, sobre todo cuando se atreve desde la televisión, lo que implica aparecer en televisión, ¿no? En este programa que dirigía Pedro Carcuro, el de Peapa, y logra, antes de que termine la transmisión, tomar el micrófono, ¿no? Y reconocer y honrar a las mujeres torturadas en dictadura, nombrando a la hermana, ¿no? A Carmen de Pedro Carcuro. Entonces, creo que hay ciertas intervenciones de Pedro que han ido más allá de lo que es el registro cultural de una determinada élite o de lo que uno asume como consumos culturales nacionales, ¿no? Como consumos simbólicos que están disponibles para todo el mundo. Y creo que Pedro, en ese sentido, desde los medios, ¿no? La televisión, la radio, ¿no? Con su programa, las distintas entrevistas en las que participó, los dos documentales que se han hecho sobre él, el de Joana Raposi y el de Verónica Cuense, nuevamente dos mujeres, la película que hacen de la novela, que protagonizada por Alfredo y dirigida por Rodrigo Sepúlveda, ¿no? Colocan, ¿no?, el imaginario Lemebel a disposición de la gente de otra manera. No solamente es el imaginario nerudiano que uno, o mistraliano que uno hereda y del que se siente orgulloso porque es un imaginario estatal nacional. Son los dos Nobeles. Pedro no se gana el Nobel, Pedro no se gana el Nacional.
Eso te iba a decir, de hecho.
No vienen de ahí.
De cierta manera, Pedro no tiene un, por llamarlo de alguna manera, reconocimiento institucional a través de lo que sería, por ejemplo, el Premio Nacional de Literatura, ¿verdad?
No.
Pero sin embargo, o sea, hemos hablado de tantos libros, tantos. Ha tenido otro tipo de reconocimiento, ¿verdad? Que yo tiendo a pensar que de cierta manera trasciende a lo que es un reconocimiento institucional como el Premio Nacional de Literatura, ¿no?
Claro, que yo creo que las industrias culturales, Pedro las usó a su favor. O sea, en ese sentido, ¿no? El pensamiento de Adorno, digamos, Escuela de Frankfurt en general, y Adorno y Benjamin en particular. Pedro era un tipo, en ese sentido, con una sagacidad en términos de utilizar los mecanismos disponibles en la cultura para intervenir los imaginarios. Era brutal, brutal. Y yo creo que de ahí viene esa fuerza. Es decir, Pedro llenaba, había una presentación del libro de Pedro y era una cosa así, pero multitudinaria. La presentación en el Congreso de Santiago, el Congreso que se cierra. Y en el 2001 Pedro consigue que ese Congreso, ¿no?, del que había sido expulsada la soberanía, ¿no?, vuelva a llenarse con la gente. O sea, es maravilloso. Yo jamás me voy a olvidar de haber tenido el honor de presentar esa novela. Estaba nerviosísimo, creo que hice un texto muy largo. Y me tocó hacerlo, compartir el podio con Carmen Hertz, si no me falla la memoria. Y eran miles y miles de personas las que estaban ahí. Cuando Pedro iba a la Feria del Libro en Mapocho, igual. Eran, ¿no?, cientos y cientos de personas las que estaban convocadas por Lemebel. Y Lemebel también había estado en la protesta. O sea, Lemebel, si tú no revisas sus fotografías y ves de qué manera circula este Lemebel, ¿no?, callejero, circula acompañado de Pancho, de Víctor Hugo Robles, de Juan Pablo Sutherland. Yo diría que son tres de los más cercanos, junto con otra gente que ahora no recuerdo bien los nombres, pero que estaban en estas protestas, donde Pedro acompañó a las mujeres, donde Pedro acompañó a los estudiantes, donde Pedro acompañó a los sindicatos. Es decir, Pedro no solo escribía sobre ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la honestidad y la veracidad de esa palabra trasciende, ¿no? Trascendió. Y la gente, obviamente, lo tomó como su héroe. Es decir, en un momento donde fallan los héroes políticos, donde fallan los héroes... Porque nosotros construimos una heroica en relación a la dictadura, donde los políticos tomaron ese lugar en algún momento, lamentablemente. Y hubo algunos de ellos, con mayor suerte o menor suerte, presidentes también del país, que no dieron el ancho a ese lugar del héroe. Y entonces tenemos héroes caídos. Tenemos una serie de expresidentes caídos. Y no solo caídos, pisoteados. Por el tipo de transacciones que en la lectura que se hace desde el pueblo es, wow, ustedes traicionaron, ¿no? Y Lemebel en ese sentido, y todo este panteón de héroes alternativos, de la Mistral, Leme, Víctor Jara, la Violeta Parra, y después estos héroes ya, en vez de la fantasía edulcorada de Walt Disney, estos héroes del anime japonés, me parecían muy interesantes, como, no porque representaran en sí mismos ningún valor, sino porque articulan la posibilidad, ¿no?, de otros reconocimientos y otros registros frente a esta falta de referentes locales, ¿no? No sé, yo hubiera esperado ver el Condorito, pero no me acuerdo de Condorito. Sin embargo, apareció Spider-Man, ¿no? El hombre, ¿te acuerdas que se subía y se trepaba? Había un personaje vestido de Spider-Man. Hay una cosa con el superhéroe que me pareció interesante en la protesta, pero bueno, eso ya es otra conversación.
Muchísimas gracias, Fernando. Una última pregunta, se nos está acabando el tiempo.
Sí. Dime, sí, perdón.
No, ha estado pero fantástica la conversación. ¿Es sobre tus proyectos actuales, proyectos futuros, en qué sí estás ahora?
A ver, tengo ganas, eso es lo mejor, que todavía tengo ganas. Tengo dos proyectos, tengo uno que es un libro que está más avanzado, que es una comparación entre Chile y Nicaragua, entre los gobiernos, ¿no?, entre las utopías revolucionarias que presentaron el gobierno de Allende y la revolución, ¿no?, sandinista a estos dos países, y la reconversión de estos horizontes utópicos en horizontes neoliberales. Y la traición de lo que era ese proyecto. Y estoy trabajando sobre eso y leyéndolo desde el texto cultural, la cultura. Entonces estoy tratando de ver de qué manera se puede mirar desde la producción literaria en arte visual y en performance, ¿no?, el registro y la documentación de este arrasamiento de la utopía. Básicamente, en eso estoy trabajando. Y el otro es un libro sobre autores de la literatura chilena, un libro chileno, un libro más chileno, donde me gustaría recoger los trabajos de Dalmar, Subercaseaux, Donoso, Lemebel y algunos otros, y hacer una historia del siglo XX, ¿no? A través de los imaginarios de estos autores en particular. Esos son los dos libros que tengo en barbecho.
Ah, pero fantástico, estoy seguro que vamos a volver a conversar en torno a tus futuros libros. Bueno, Fernando, te quiero dar las gracias, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros. Y a nuestros auditores, muchas gracias por escuchar New Books en Literatura Latinoamericana, un podcast de New Books Network. Muchas gracias.